Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Estamos a 27 de septiembre, o lo que es lo mismo, a 3 días de que termine el mes. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Y por el momento no hay marcha atrás y parece que no la va a haber si la justicia no lo remedia. La Unión Europea mantiene el veto a la pesca de fondo en los grandes caladeros a partir de este 9 de octubre. Un jarro de agua fría que, ¿cómo lo ha recibido el sector, Noel Abao?
Con resignación, pero también con fuerza para seguir adelante por parte del sector pesquero, que ve más que injusta esta decisión de la Comisión Europea. No tenía muchas esperanzas en que el Consejo de Ministros de Pesca echase abajo la normativa. Entienden que las convicciones del comisario lituano de pesca son muy firmes. Juan Carlos Corras, presidente de la Lonja y secretario de Pesca Galicia.
El Consejo de Pesca lo único que podía pedir fue lo que pidió, la revisión y la suspensión, aunque no tenía, digamos, capacidad de veto contra la decisión del comisario, con lo cual, pues bueno, poco lo esperado, pero bueno, vemos que el comisario sigue sin tener nada de condescendencia, ¿no?, con el sector pesquero, que proviene de un partido verde, que sigue siendo verde y que morirá verde, hasta más, porque desde luego contra la pesca no hace nada.
Los armadores de los buques están estudiando la vía legal para tumbar esa normativa en los juzgados. Es la única esperanza, aunque creen que tendrá más efecto el recurso que ya ha avanzado el Gobierno central.
El que más opciones o más fácil lo tendría sería la Administración. Es un demandante privilegiado, que se llama, y donde tiene todos los derechos sin ninguna otra causa o motivo para presentarlos, ¿no? Más allá de que, bueno, luego ese recurso que se presente en el Tribunal de Justicia, pues tiene que ir motivado y creemos que tiene ahí fundamentos varios para que se pueda motivar judicialmente el porqué de este recurso y solicitar al mismo tiempo las medidas cautelares, ¿no? En cuanto a los armadores, estamos también, bueno, viendo ese argumentario que podemos tener. Estamos en colaboración tanto con la Secretaría como con la Junta para poder elaborar un documento base que nos sirva de argumentario a todos. Y luego, pues, pidiendo esos presupuestos de bufetes, de abogados y expertos en legislación europea para poder ir ya, digamos, viendo cómo podemos realizarlo, si tiene que ir en uno, si puede ir conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Que para todos esto también para nosotros es algo nuevo y ahí era.
Dudan de que los recursos de los armadores se puedan presentar antes del 9 de octubre, cuando entra en vigor la normativa. En lo inmediato están muy enfrascados en cómo les afecta. Es tan confusa esta nueva ley que no queda claro el alcance de las zonas afectadas.
Luego la información pues viene un poco dificultosa porque no viene en las coordenadas habituales, que son coordenadas de hexagesimal, estados, minutos y segundos, sino que viene en el sistema decimal y hay que convertirlo. Son un montón de zonas, muchísimos puntos y toda esa información hay que darle traslado a los armadores y a los patrones, ¿no? Y estamos teniendo verdaderas dificultades porque la comisión, pese a que se le ha pedido, se ha negado a darlo en otro sistema, ¿no? Algo totalmente ilógico y que nunca ha realizado, ¿no? Parece como que quiere poner más piedras, ¿no? Como los de Greenpeace, ¿no? Que nos quiere poner más piedras también a nosotros para poder saber dónde podemos pescar.
La esperanza ahora está en la elaboración en noviembre de un nuevo informe sobre la situación de los caladeros por parte del ICES, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar.
Esperemos que en ese nuevo informe se tenga en consideración estas huellas pesqueras de las zonas donde se opera y se trabaja habitualmente y sean eliminadas como posibles zonas de protección y solo se establezca en aquellas zonas donde hay un bajo impacto de huella pesquera, ¿no? Que es lo que viene definido así en el reglamento base, en el reglamento de aguas profundas, en el de pesquerías de aguas profundas, y que fue el mandato que tenía la comisión. La comisión no tenía el excluir a una determinada flota de los caladeros donde normalmente trabajan, ¿no? Creemos que esto es una reestructuración encubierta que quiere implantar el señor comisario, sí, a sabiendas, porque así lo reconoce el propio informe de ICES, que faltan datos.
¿Cree que el comisario europeo de pesca, Virginijus Sinkevicius, se está extralimitando conscientemente en sus funciones?
Y seguimos pendientes del alijo de cocaína incautado en el puerto de A Coruña. El método utilizado por los narcotraficantes ya lo había usado en su día el histórico Pablo Escobar en los 80 buzos que colocan la mercancía en el casco del mercante y otros que lo recogen en destino. En su momento se hacía para transportar cocaína entre Colombia y Miami. En este caso, todo apunta a que la droga se cargó en Brasil e iba a ser retirada en Santander, el puerto final de este barco granelero con bandera de Hong Kong. La revisión rutinaria de una hélice frustró este plan. Los submarinistas que inspeccionaban el casco en el puerto de A Coruña encontraron una red fondeada que colgaba del buque con una sorpresa en el interior. 10 bultos con casi 880 kilos de cocaína, tal y como determinó el pesaje final realizado por la Guardia Civil. La investigación sigue abierta para determinar quién cargó la droga y cómo lo hizo. María Rivas es subdelegada del Gobierno en A Coruña.
El decomiso de droga se encuentra en el cuartel de Lonzas y la Guardia Civil continúa con las pesquisas para dilucidar la procedencia del cargamento. Quiero poner en valor el trabajo y la diligencia de la Guardia Civil en esta operación que ha permitido retirar de la circulación más de 600 kilos de cocaína. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguimos trabajando sin tregua para combatir el narcotráfico.
El valor en el mercado del cargamento supera los 40 millones de euros, una forma de transportar la droga mucho más difícil de detectar, según comentaba el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso.
Adherir un casco bajo la línea de flotación, adherir un torpedo, valga la expresión, pegado al casco debajo de la línea de flotación, pues hombre, pues salvo que haya una inspección expresa, no se detecta y puede viajar pues allá donde quiera, ¿no? Lo pegan en el origen y en destino pues otra organización, buzos especializados que trabajen para estos criminales, lo despegan y se lo y al hijo conseguido, ¿no?
Un método más que añade preocupación a los que luchan para erradicar el narcotráfico. Por eso Alonso pide estar vigilantes.
Es que, bueno, en Galicia yo creo que sí, es la primera vez que se detecta. En España no, en España desde hace un tiempo fueron detectados, en otros puertos, en Cataluña y en Andalucía, pero desde luego es un elemento más a añadir, una preocupación más, un lugar más que haya que revisar y que haya que estar atento para evitar que nos estén colando la droga como está sucediendo por nuestros puertos.
Más tranquilo lo meteorológico, vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con abundantes nubes, sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 21 graus. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Para mañá, mércores, agardas unha xornada de ceos con intervalos nubrados e con chubascos que serán máis frecuentes pola mañá. E cato a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite estará sobre os 16 graus, para mañá máxima chegará aos 20. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y ha comenzado el derribo de la cantina del puerto, forma parte de la apertura del muelle de Calvo Sotelo a la ciudadanía. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Pues hoy esas unidades móviles están en los campus, en concreto delante de la rotonda de la Facultad de Sociología. Estará ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera del término municipal de A Coruña, nuevamente en la Universidad Laboral en Culleredo, en la entrada principal, hasta las 2:30 tenemos ahí otra unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de dos grupos sanguíneos, el cero positivo y el cero negativo, así que llamamiento, sobre todo para las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues busquen estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, cero positivo y cero negativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya desde Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.